Latitud Sur. Las informaciones de 7 días en 30 minutos.
Estimados y estimados oyentes de Latitud Sur, tengan ustedes muy buenos días en este domingo 8 de junio de 2025. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Magdalena.
Hoy en la técnica estará a cargo de nuestra colega Natalie Coulon.
Les estaremos informando sobre las principales noticias de América Latina y, como siempre, abordaremos el tema de la semana, Haití, Blackwater y la crisis silenciosa del Estado.
Pero antes, los títulos principales de este domingo.
Argentina, los dólares bajo el colchón, un salvavidas o una puerta abierta al crimen.
Perú. Primera audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras casi 30 años de impunidad de esterilizaciones forzadas.
Ecuador. El Estado ofreció disculpas a las víctimas de esclavitud en la empresa japonesa Fukurawa.
México. Claudia Sheinbaum destaca el éxito de las primeras elecciones judiciales en la historia de México.
Comenzamos nuestro recorrido en Argentina, donde bajo el argumento de reactivar el consumo interno y normalizar el uso del dinero fuera del sistema bancario, el gobierno del presidente Javier Milei ha lanzado un ambicioso y polémico proyecto para legalizar y reintegrar al sistema financiero dólares no declarados, cuyos titulares no enfrentarían sanciones tributarias ni penales, aun cuando hayan sido adquiridos de manera informal.
En Argentina, la población ha vivido décadas de confiscaciones, corralitos bancarios y devaluaciones forzadas que han generado un hábito de desbancarización masiva. Los argentinos compran dólares en el mercado paralelo y los guardan en casa porque no confían en el sistema financiero.
Puesto que se estima que hay entre 200.000 y 400.000 millones de dólares guardados bajo el colchón debido a la desconfianza en el sistema bancario, el objetivo de la medida es estimular la economía, permitiendo que ese dinero vuelva a circular, apostando por una solución controvertida.
Desde el punto de vista económico, el plan podría tener efecto positivo a corto plazo, porque al permitir que se usen las reservas dormidas, se estimularía el consumo y la inversión. Pero el costo reputacional es alto, porque el mensaje que transmite Milei es que la legalidad es relativa si la eficiencia lo justifica, lo que mina la credibilidad institucional del país y lo aleja de los estándares internacionales.
La medida no distingue el origen del dinero mientras no esté vinculado a los delitos graves, por lo que aquellos fondos obtenidos por evasión fiscal o comercio informal podrían ser utilizados en operaciones menores sin ser rastreados. Si bien no se relajará la vigilancia en adquisiciones mayores como bienes inmuebles, es evidente que ahora el ciudadano ya no es sospechoso por defecto.
La iniciativa ha causado revuelo a nivel nacional porque no tiene la cobertura legal necesaria, lo que implica un riesgo elevado para los contribuyentes que decidan adherir. Además, desdibuja los límites entre lo legal y lo ilegal, generando inquietud en organismos internacionales de control financiero por considerarla como fomento a la evasión y el lavado de dinero, a diferencia de los estándares mundiales donde es obligatorio reportar operaciones sospechosas.
Esta flexibilidad plantea un interrogante sobre su posible aprovechamiento por actores criminales, ya que una economía que permite el ingreso de fondos sin mayores preguntas se vuelve especialmente atractiva. En ese contexto, Argentina corre el riesgo de ser incluida en listas grises o negras del Grupo de Acción Financiera Internacional si no demuestra contar con mecanismos de control adecuados.
Argentina es miembro de dicho grupo y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, y si bien sus decisiones no requieren autorización internacional, sí pueden tener consecuencias, porque la reinserción de dinero informal sin control riguroso podría ser vista como una violación de los compromisos globales de lucha contra el lavado y la financiación del terrorismo, informa Deutsche Welle y Infobae. Nos trasladamos a Perú, donde Marisela Monzón Ramos, víctima de esterilización forzada en Piura, relató que en 1977 el personal de salud presionó a su madre para operarse. Esa misma tarde no regresó a casa. Una tía fue a buscarla a la posta médica y le informaron que había sido trasladada de emergencia a una clínica. Pasó 19 días en la ciudad, en la unidad de cuidados intensivos, sin que su familia pudiera verla, luego del cual falleció.
Durante la audiencia, Kimberly Taydon, en representación de los deudas, de los deudos de Celia Ramos, destacó la precariedad e insalubridad en la que se llevaron a cabo las intervenciones practicadas a las mujeres. La abogada señaló que las cirugías se realizaron de forma masiva, en quirófanos improvisados y en condiciones precarias. También cuestionó por qué el programa estaba dirigido principalmente a mujeres pobres y quechuahablantes.
La abogada María Isabel Sedano, de Demus, pidió que el Estado investigue de forma exhaustiva y sin demora los hechos que llevaron a la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos y que sancione a todas las personas responsables. La declaración tuvo lugar durante la audiencia celebrada el 22 de mayo de 2025.
En la audiencia del primer caso que logra llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las esterilizaciones forzadas durante el Fujimorato, se tenía previsto un tiempo para exponer las afectaciones de la ley anti-ONG. Esta norma, impulsada por el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte, ponen en riesgo el acceso a la justicia, pues complica que deudos y víctimas alcancen un derecho a la defensa legal.
Rocío Silva Santisteban, directora de Demus y excongresista, declaró que el fallo que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos será de obligatorio cumplimiento en Perú. Demus es una de las organizaciones que vienen representando a los familiares de Celia Ramos, fallecida a los 34 años tras ser sometida a una cirugía en el plan de las esterilizaciones forzadas. CEGIL y el Centro de Derechos Reproductivos también prestan asesoría a los deudos. Publica elbuho.p, El Nodal y Noticias de América Latina.
Nos dirigimos a México. El domingo 1 de mayo, por primera vez en la historia de ese país, la ciudadanía eligió, mediante el voto, un total de 881 cargos del Poder Judicial, incluyendo puestos en la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Por ello se presentaron 3.422 candidaturas.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, las elecciones representaron un logro significativo. Afirmó que los 13 millones que votaron para elegir el Poder Judicial fue superior a los votos que obtuvieron en las elecciones del año pasado los partidos que se opusieron a las elecciones del Poder Judicial.
En México, los partidos PAN, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano boicotearon las elecciones judiciales, llamaron a no votar y organizaron manifestaciones en ese sentido. El argumento planteado fue que la medida abre la posibilidad de que los jueces respondan a poderes fácticos, incluido el crimen organizado, y que pone en riesgo el Estado de Derecho.
En el exterior, Estados Unidos, que ya había criticado la reforma judicial cuando el Congreso mexicano debatía la elección directa de magistrados, volvió a pronunciarse interviniendo en asuntos internos. A esas críticas se sumó el periódico The Washington Post. Las autoridades mexicanas respondieron con protestas y reiterando su llamado a la no injerencia en los asuntos del país.
Estados Unidos y el periódico The Washington Post criticaron la reforma judicial entrometiéndose en los asuntos internos de México. Aún así, 13 millones de mexicanos votaron a pesar del boicot del Partido PAN, Partido Revolucionario y Movimiento Ciudadano, que llamaron a no participar y organizaron manifestaciones en ese sentido. Para la mandataria Claudia Sheinbaum, las elecciones representaron un triunfo democrático. Recordó que quienes votaron en favor de la reforma del Poder Judicial superaron en número a los que apoyaron a los partidos de oposición en las elecciones del año pasado.
Claudia Sheinbaum celebró este miércoles que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será un indígena mixteco de Oaxaca, el abogado Hugo Aguilar Ortiz. La presidenta dijo que es un hombre modesto, sencillo, con gran inteligencia y sensibilidad social. Además, destacó que es versado en temas de los pueblos originarios. Informa Reuters, La Jornada y Página 12.
Como última noticia del día, pasamos a Ecuador, donde en un acto simbólico celebrado el 31 de mayo en la Plaza Grande de Quito, el gobierno de Ecuador ofreció disculpas públicas a más de 340 trabajadores de la empresa Fukurawa, quienes durante más de 5 décadas fueron víctimas de un régimen de servidumbre análogo a la esclavitud en plantaciones de abacá. La mayoría de las víctimas son personas afrodescendientes en condiciones de pobreza estructural que trabajaron durante generaciones en condiciones indignas.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, encabezó la ceremonia oficial durante la cual se declaró también el 31 de mayo como Día de los Trabajadores de Fukurawa. En su discurso, la ministra reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la reparación integral y con el fortalecimiento de un Estado que garantice los derechos laborales y humanos de toda la población, sin distinción de origen ni clase social.
El caso salió a la luz en 2018, tras años de silencio e impunidad. Organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo comenzaron a documentar los testimonios de los trabajadores, muchos de los cuales vivían en haciendas en condiciones precarias, sin acceso a agua potable, salud, educación ni libertad de movimiento. La empresa de capital japonés operaba desde la década de 1960 en varias provincias ecuatorianas, especialmente en Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas.
La Corte Constitucional emitió una sentencia histórica en diciembre de 2024 en la que concluyó que Fukurawa mantuvo un sistema de servidumbre de la gleba que violaba gravemente los derechos fundamentales de los trabajadores y sus familias. El fallo identificó a 342 personas como víctimas directas de esta práctica y responsabilizó no solo a la empresa, sino también al Estado ecuatoriano a través de varios ministerios: Trabajo, Salud, Educación, Inclusión Económica y Social y Gobierno, por emitir acciones de protección.
Durante la ceremonia del pasado sábado, las autoridades entregaron placas conmemorativas a los extrabajadores como un gesto simbólico de reconocimiento y dignificación. Estuvieron presentes varios ministros de Estado y el defensor del pueblo, César Córdoba, quien recordó que las víctimas enfrentaron un lugar y difícil camino judicial, perdiendo en varias instancias antes de alcanzar justicia en la Corte Internacional.
El Alto Tribunal ordenó medidas de reparación que incluyen indemnizaciones económicas, garantías de no repetición y seguimiento institucional. Sin embargo, su cumplimiento enfrenta obstáculos. La empresa Fukurawa ha declarado insolvencia y asegura que no puede asumir el pago de más de 42 millones de dólares en compensaciones. Hasta el momento, el Estado tampoco ha definido un mecanismo concreto para garantizar estas reparaciones, lo que mantiene en incertidumbre a las víctimas y sus familiares.
El caso ha trascendido las fronteras nacionales y actualmente se encuentra bajo observación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Diversas organizaciones regionales e internacionales han expresado su preocupación por la lentitud en la implementación de las medidas ordenadas y han instado al Estado ecuatoriano a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Este episodio ha reabierto el debate en Ecuador sobre las formas contemporáneas de esclavitud, el racismo estructural y la responsabilidad del Estado frente a las violaciones históricas. Para muchos, el caso Fukurawa no solo evidencia un patrón de abuso prolongado, sino también una deuda social pendiente con las poblaciones rurales y afrodescendientes del país.
Vamos ahora al tema de la semana: Haití, Blackwater y la crisis silenciosa del Estado. Esta semana, Haití vuelve a ocupar espacio en la agenda internacional, no por una elección democrática ni por un avance económico, sino por la llegada de Eric Prince, fundador de la empresa privada Blackwater. Según se ha informado, su misión es colaborar con el gobierno interno en la lucha contra las bandas armadas que desde hace tiempo controlan amplias zonas del país, especialmente en la capital, Puerto Príncipe.
Prince y su empresa ganaron notoriedad durante la guerra de Irak, cuando fueron contratados por el gobierno de Estados Unidos para tareas de, entre comillas, seguridad. Sin embargo, lo que consiguió fue una cadena de abusos y violaciones de derechos humanos que embarcaron a Blackwater con un sello de controversia. Hoy, bajo otro nombre, Prince regresa a escena en el corazón del Caribe, en un país frágil con instituciones debilitadas y una población que lleva años viviendo entre la inseguridad, la pobreza y la desesperanza.
Lo más preocupante de esta intervención no es solo la figura del contratista, sino el hecho de que haya sido necesario acudir a él. Eso revela algo claro, que el Estado haitiano ya no tiene capacidad para garantizar su función más básica, que es proteger su población. Cuando una nación entrega el control de su seguridad a una empresa extranjera, no estamos ante una estrategia cualquiera, estamos frente a un síntoma profundo de crisis estatal.
Esta crisis no es nueva ni exclusiva de Haití. Se ha acumulado por décadas. Inestabilidad política, corrupción, intervenciones mal orientadas, desastres naturales mal gestionados y una economía que ha dejado fuera del sistema a gran parte de la población. Lo grave es que hoy el Estado, en lugar de reconstruirse, comienza a ser reemplazado desde afuera.
Cuando el Estado deja de ser el actor central de la vida pública, otros actores ocupan ese lugar. Bandas armadas, ONG con simples funciones básicas, que suplen funciones básicas, empresas de seguridad que actúan como ejércitos paralelos. El resultado es un país fragmentado donde cada quien sobrevive como puede, sin un proyecto común que los una.
En este escenario, la noción misma de soberanía se vuelve difusa, no solo porque fuerzas extranjeras intervienen directamente en asuntos internos, sino porque la toma de decisiones estratégicas ya no pasa por mecanismos institucionales legítimos. Se gobierna, muchas veces, desde la urgencia, la imposición o la presión internacional. Y cuando la agenda de seguridad nacional queda en manos de actores privados sin rendición de cuentas, lo que debilita no es solo el aparato estatal, sino el principio mismo de autodeterminación.
La presencia de Prince y sus mercenarios puede lograr resultados militares a corto plazo, pero no resolverá las causas de fondo. El problema no es solo el crimen, sino la ausencia de un Estado que funcione, que escuche, que planifique con justicia. Y eso no se logra con drones ni contratos millonarios, sino con instituciones legítimas y participación social.
El modelo de Estado que hoy está en crisis fue construido en los siglos XIX y XX con una idea central: representar a la nación, organizar el territorio, garantizar derechos, ofrecer condiciones de vida dignas. Aunque esa promesa nunca se cumplió del todo, sobre todo en países del sur global, siguió siendo un horizonte.
En el siglo XXI, ese modelo se resquebraja, no porque el Estado haya desaparecido, sino porque ha perdido legitimidad y eficacia. Lo que antes se resolvía con política, hoy se resuelve con fuerza, y lo que era competencia institucional, ahora se disputa con actores armados o influencias externas.
Esta transformación también ha cambiado la relación entre la sociedad y el Estado. Antes, sindicatos, movimientos o asociaciones buscaban incidir en las políticas públicas. Hoy, muchos se sienten abandonados. Algunos se organizan por fuera, otros ya no esperan nada. Ven al Estado como algo ajeno, incapaz de responder.
La economía tampoco ayuda. Haití atraviesa una profunda crisis, con desempleo masivo, dependencia de la ayuda externa y una desigualdad que bloquea cualquier desarrollo inclusivo. En ese contexto, la falta de oportunidades alimenta la violencia, la migración y la desconfianza en lo público.
Aún así, no todo está perdido. En Haití existen formas de organización que resisten, comunidades que se autogestionan, mujeres que sostienen lo cotidiano, jóvenes que crean nuevas salidas. Allí puede encontrarse la base de una reconstrucción posible.
Lo que Haití necesita no son más contratos opacos ni soluciones militares. Necesita reconstruir su pacto social, recuperar un Estado legítimo de servicio del bien común. Esa tarea no será fácil ni rápida, pero debe comenzar desde adentro, con apoyo y con respeto por su soberanía y su historia.
La presencia de Blackwater no es una solución, sino una advertencia. Muestra el retroceso de los Estados como garantes de derechos y el avance de actores privados que operan sin control. Haití es un caso extremo, pero no el único. Pensar en el futuro del Estado, en su renovación democrática y su reconstrucción desde abajo, es una tarea urgente, no solo para Haití, sino para todos los pueblos que aspiran a vivir con dignidad, justicia y soberanía.
Damos paso ahora a las breves de la semana, iniciando hoy nuestro recorrido en Costa Rica, que recibió este jueves a 135 migrantes provenientes de países asiáticos y africanos enviados por Estados Unidos con el objetivo de ser repatriados a sus lugares de origen. El grupo, que incluye niños, mujeres embarazadas y personas mayores, llegó en un vuelo procedente de San Diego al aeropuerto Juan Santa María y fue trasladado al Centro de Atención Temporal de Migrantes en el sur del país. El gobierno costarricense informó que la estancia será financiada por Estados Unidos y estará a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones.
El acuerdo entre ambos países contempla una permanencia temporal de 3 a 6 semanas, durante la cual los migrantes recibirán atención médica, alimentación y alojamiento, aunque sin libertad de movimiento. Activistas han cuestionado que se albergue a estas personas en condiciones similares a detención, junto a otros migrantes en tránsito. Este operativo se da en el contexto de un aumento en las repatriaciones debido a las políticas restrictivas del gobierno de Donald Trump, reporta El País en Nodal.
Bolivia. Evo Morales queda fuera y Andrónico Rodríguez entra en la contienda presidencial boliviana. El Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó el 5 de junio la inhabilitación de Evo Morales como candidato presidencial para las elecciones del 17 de agosto, al haber excedido, dice la magistratura, el límite de 2 mandatos permitidos por la Constitución. La decisión provocó protestas y bloqueos impulsados por sus seguidores, mientras el gobierno lo acusó de instigar un intento de desestabilización.
En paralelo, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el 6 de junio la habilitación de Andrónico Rodríguez, respaldado por el movimiento Tercer Sistema. La medida, ordenada por el Tribunal Constitucional, lo posiciona como principal candidato de la izquierda tras la salida de Morales y Arce. Todo eso en medio de un escenario electoral marcado por crisis económica y fuerte polarización. Reporta Infobae y El País.
Colombia. El ex fiscal confirmó que el presidente Gustavo Petro convocará la consulta popular por decreto, alegando que la primera propuesta no tuvo su trámite adecuado y tendrá vicios de inconstitucionalidad. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, el Ejecutivo ya tiene listo el borrador del decreto de la consulta que busca aprobar ciertos artículos de la reforma laboral.
El gobierno dijo estar comprometido con el derecho del pueblo a decidir. Por eso, se están ultimando los detalles del decreto para convocar la consulta popular con sustento jurídico, legitimidad y transparencia, porque lo que pasó en el Senado el 14 de mayo fue una vergüenza institucional. Lo único que se buscaba era bloquear el avance de una herramienta democrática, reporta La República de Perú.
Cerramos con la agenda cultural. Este sábado 14 de junio a las 7 de la noche, el grupo Mi Tierra ofrecerá un concierto de música latinoamericana en Sister Brussels Café, ubicado en Rue Cher et Pain, número 3, en Bruselas. El evento, presentado por SIG, será una velada dedicada a los ritmos tradicionales de América Latina, con entrada de precio libre, una excelente ocasión para disfrutar de una noche musical auténtica y vibrante en el centro de la ciudad.
El domingo 15 de junio, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, se celebrará en Bruselas el Inti Rami, la tradicional fiesta del sol, en la Salle Simone de Beauvoir, ubicada en Rue Saint-Joffre 48, en Ever. Será una jornada cultural abierta a todo público, con música en vivo, poesías, danzas y gastronomía latinoamericana. Participarán artistas invitados como Nicanor, César, el grupo folclórico Divino Niño, Danzarte Chile y Darwin. También se ofrecerá el cóctel Inti Rami en un ambiente festivo y familiar. El aporte es voluntario a partir de 5 euros. Organizan Casa Ecuador y Belmemoir. Para más información, belmemoir.asbel@gmail.com.
El jueves 26 de junio se proyectará el documental Con los ojos de hoy, de Víctor Gómez, en el Centro Cultural de Ever, L'Entrela, ubicado en Rue de Paris 43 y en a las 6 de la tarde. La película revisita el último discurso de Salvador Allende desde Chile actual como punto de reflexión para el futuro. A las 7 comenzará la proyección, seguida de una conversación con Jorge Ibáñez, autor de Siguen vigentes los valores de Salvador Allende. Habrá bar con empanadas y bebidas, entrada 5 euros.
El sábado 28 de junio, desde las 7 de la tarde, de Sister Brussels Café, será escenario de una doble velada musical. las 19 horas se presentará el grupo La Jugá, con folclore sudamericano, y a las 20 horas será el turno de The Doodles, con el repertorio acústico. El café está ubicado en Rue Chérépin, número 3, en Bruselas. Entrada libre con contribución voluntaria. Organiza SIG.
Este domingo 29 de junio, a las 5:30 de la tarde, la compositora y guitarrista argentina Laura Dos Santos ofrecerá un concierto en Ucle, en Rue Copernic 7. Como invitada especial estará la violinista Cecilia Razábal, también de Argentina. Ambas artistas fusionan influencias del folclore latinoamericano y europeo y del barroco. El evento incluirá un auberge español al finalizar y la entrada tiene un costo de 20 euros. Las reservas son indispensables escribiendo a carolestocking@gmail.com o llamando al 0479-331-886.
Hasta aquí nuestro resumen informativo de este domingo 8 de junio de 2025. Colaboraron en esta edición Enrique Cueto, Magdalena de Rademacher y Sandra Fernández. Edición Carlos Mendoza. Locución Carlos Mendoza y Magdalena de Rademacher.
El equipo de Latitud Sur agradece su amable sintonía y les desea una excelente semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo.
Los invitamos a seguir con nuestra programación. De 12:30 a 13, Historia de América con Jorge Más de Gassis, que nos ofrecerá una retransmisión.
De 13 a 14:30, Pueblo Latino con Nathalie Coulon celebrará a los músicos latinos residentes en Bélgica y el Inti Raymi con César Guzmán.
Sigan escuchando Campus Latino, 44 años junto a la comunidad latinoamericana y a todos los interesados por América Latina en Bruselas.
Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas, en 92.1 de la frecuencia modulada y en www.radiocampus.be. Tengan ustedes muy buenas tardes.